Hola, buenas noches. Comienza la noche de Arjona.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar.
Sé. Vivimos las primeras horas del lunes, las primeras horas de esta semana. Es curioso este concepto del tiempo, ¿no? 22 de marzo del año 2021. Y pensamos, yo creo que con cierta razón, que es un día irrepetible. Fijaros, el 22 de marzo de 1895 se proyectaba la primera exhibición de una película cinematográfica. Tal día como hoy, pero de aquel año. Por eso cada año, en mi opinión, desde luego, es irrepetible. 22 de marzo, la semana que viene, entraremos en el mes de abril. Pero qué barbaridad.
¿Cómo
pasa el tiempo?
¡Madre mía!
¡Pilladilla!
¡Dale, dale, dale, dale! Tan poético,
Bueno, por cierto, que además es el primer lunes de la primavera. ¿Qué tal os sienta vosotros la primavera, querido Pedro, Andrés, Carmen y Mónica?
A mí me sienta muy bien. Yo la primavera estoy encantado con ella. Hace más calorcito, los días son más largos, con lo cual yo encantadito de la vida.
Yo coincido con Pedro al 100%. No me afecta especialmente la primavera.
No tenéis ningún efecto.
Claro, yo es que soy un poquito alérgica, entonces claro.
Claro, no me gusta.
Ahí ando con las pastillas.
Que te da puntito, ¿no?
Puntito, puntito.
Fíjate si te da puntito, que tomas pastillas. ¡Pastillas!
¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¡La primavera! Por cierto, la semana pasada Pedro González estrenaba sintonía que suena así. ¡Vamos a ver!
Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores.
¡Hey!
¡Buenas noches, bienvenidos!
¡Pedro!
¡Qué! Como siempre con estilazo, ¿eh? La sintonía de Pedro en la careta, no me digáis que no tienes. Bueno, hay una cosa, Pedro.
Dime.
Hablábamos el otro día de los diferentes géneros radiofónicos. Uh-huh. Estamos preparando un programa especial, muy especial, para el Domingo de Resurrección, que a Pedro le ha encantado. Bueno, de hecho, se ha metido un chute de un doble, digamos, un doble de programa de lo que le encanta. Digo, hablábamos de los géneros.
Al grano, Arjona, al grano.
En el mundo de la radio, y hablábamos de las entrevistas. ¿Por qué insistes en la importancia de la entrevista? O en todo caso, ¿por qué crees que la entrevista de hoy tiene poco que ver con la de ayer? Cuéntanos un poco, cuéntales a los oyentes.
Bueno, yo quiero hacerte fundamentalmente lo de hoy, es una recomendación. Creo que deberías cambiar el formato a la hora de hacer las preguntas en tus entrevistas, que forma parte esencial de este programa, de la noche de Arjona. Creo que deberías hacer entrevistas más incisivas, más contundentes. Algo así como lo que hacía Lauren Postigo en sus buenos tiempos.
¡Caramba!
Tómate nota, Arjona, tómate nota. Por recomendación de mi compañero Andrés, entré en el Twitter del periodista Juan Malamed, cuyo eslogan en redes es: gasto medio sueldo en discos y conciertos, el resto lo desperdicio.
Qué bueno, este nos llevaríamos bien.
Este tiene un puntito, ¿eh? Bueno, pues este periodista ha recopilado grandes momentos de entrevistas realizadas por Lauren Postigo, que debería ser materia de estudio, creo, en la facultad. Comencemos por el encuentro con Joselito, que apareció tocando el piano.
Oye, el piano no lo toco yo. Yo no sé quién te ha dicho que te ponga ahí tocando el piano, pero vamos, yo desde luego no estoy dispuesto a escucharte.
Así se empieza la entrevista.
Amigo,
sí, señor.
Es.
Otro gran momento fue el inicio de una entrevista con María Jiménez.
María, ¿tú te crees de verdad que tú cantas bien? Este, entre tú y yo, no, esto no le importa a nadie.
Bueno, yo sinceramente te quiero decir, sin que nadie se dé cuenta, sí, que yo canto mi problema con mi sentimiento, y entonces para mí, mientras que lo estoy cantando, como lo vivo tanto, soy la mejor.
Exactamente, ya está, así queda zanjada la cosa. Bueno, escucha, Lauren Postigo entrevistó en varias ocasiones a Marujita Díaz. En uno de sus encuentros le dijo:
en las películas tuyas eran malas, quitando esas dos cazados, el resto eran bastante malillas, ¿o no, Maruja?
Pues más o menos rigulín rigulón, como casi todas.
¿Y no es más verdad, Maruja, de que tú te dedicas a la revista porque es más fácil que cantar la canción española, porque la canción española es más dura?
¡Oh, qué va! La revista y la comedia musical Vamos, yo creo que es lo más difícil del mundo.
Por ejemplo, el otro día me dijiste de que Lola Flores cantaba ronca. ¿Esto es verdad o no es verdad? Maruja.
Bueno, yo no he dicho que Lola Flores cantara ronca.
Eso me dijiste ahora, tampoco... el otro día en tu casa, Maruja.
No, no, tampoco te puedo decir que Lola Flores sea Montserrat Caballé.
Estaba Laura Impontigo como para decirle algo en su casa.
Un momento, aclárame una cosa. Sí, esto es como que lo han montado
no,
algo
no,
así.
No.
Que las entrevistas que hacía Laura Impontigo eran de este palo.
Sí, además el periodista al que hacemos referencia, Juan Malamed, le han preguntado lo mismo y él lo ha demostrado poniendo los programas completos de donde ha extraído cada uno de estos momentos para que se sepa que efectivamente los programas eran así. Pero escucha, hay más, ¿eh?
Hay más.
Hoy en día hay preguntas que son políticamente incorrectas hacerlas. Para Laura Impontigo, no cuando su invitado es Peret.
Contigo hubo una acusación en la cual se te decía que tú robabas letras de autores suramericanos y las adaptabas y las declarabas en autores a tu nombre. ¿Esto es cierto o no es cierto? Defiéndete. Yo no digo nada. Yo se te acusa.
No digo nada.
Bueno, jamás he tenido
atento
un pleito
a lo que viene ahora.
Por haber robado una canción a alguien. O sea, yo he cantado canciones de...
Además, sería el primer gitano que roba una canción, porque roba gallinas, sí, pero roba canciones no, ¿verdad?
Sí, no, gallinas tampoco he robado. Me han robado a mí, yo tengo gallinas, me han robado. Pero sí. No. Esto tú, si lo puedes saber, porque tú tienes experiencias de esto. Has tenido pleitos por una canción que se llamaba Ramona, que era igualita
sí,
a la
sí,
de la...
Sí, es verdad.
La
es
peluna
verdad.
Está bueno, pero, pelada, pero, Ramona.
¡Frasca!
¡Madre mía!
Sí, señor. Pero escucha, llegamos a un momento cumbre, cuando el entrevistado fue Manolo Escobar. Escucha cómo se debe hacer una entrevista, Arjona.
Tus letras son intrascendentes, son facilonas, son sencillas. ¿Esto te condiciona a ti, Manolo?
No.
En cuanto a que mis letras son facilonas y sencillas, es un decir. Hay muchas letras que son facilonas, hay otras que son sencillas, hay otras que son muy malas, como por ejemplo la de Viva España, es una letra fatal, vamos. Yo creo que a este no le van a dar el premio Nobel por haber escrito esta canción.
Claro, entre tú y yo, de verdad, ¿tú te crees que eso es serio? Eso de cantarle a esta peli un carro, ¿tú te crees que eso es serio? De verdad, entre tú y yo, ¿no?
Pues mira, yo sí, creo que es muy serio. Perder un carro es seriosísimo.
¡Seriosísimo! ¡Seriosísimo!
¡Madre mía, de mi alma! Bueno, pero qué tío, ¿no? Qué periodismo más agresivo, ¿no?
Y no contento con lo del carro, Lauren entra en temas personales.
Entre tú y yo, ¿el tupé es tuyo? ¿El tupé es tuyo o no? No, yo no.
¿Es tuyo el tupé?
Es la primera vez que me preguntan eso, pero sí, tú sabes positivamente que sí, porque nos hemos estado maquillando juntos y sabes que me he dado con un cepillo, no para que tú me veas, sino porque tengo por costumbre quitarme la laca que me pongo con el cepillo para poder darme más.
Se te acusa de que tú realmente coges canciones que ya las han grabado otros y cuando le ves un poco de posibilidades de triunfo, entonces decides grabarlas tú. ¿Esto es verdad, Manolo?
¿Eso es un pecado?
No.
Pues si no es un pecado, pues lo seguirá haciendo, digo yo. Atención, porque vamos a analizar la que probablemente sea la mejor entrevista de Laura Impontigo. Su invitado, el Príncipe Gitano.
Tú debutas profesionalmente en el Teatro Calderón en Madrid. ¿A qué edad?
A los 14 años.
A los 14 años. Sí. Pero tú de verdad lo que querías era ser torero.
No, que yo fui torero.
Bueno, eso de que tú fuiste torero, ya hablaremos de eso.
Bueno, llegó la hora de hablar de eso.
Tú... quería ser torero.
Sí.
¿Y cantaste para qué?
Yo canté precisamente para ser torero, porque me dijeron, como yo cantaba muy bien, dice, mira Enrique, si tú te consagras en esto de la canción, luego te será mucho más fácil ser torero. Y así fue. Pero ya me consagré tan fuertemente en este género que ya no pude dejarlo.
Tú no pudiste dejarlo porque no es más cierto de verdad, Enrique, entre tú y yo. Nadie nos oye. Que de verdad lo que tú tenías era mucho cangui, que tenía mucho miedo. Mucho
pues
miedo.
Yo tengo miedo, como tiene todo el mundo.
Bueno, el tuyo era sobrehumano.
Bueno, yo tenía dos veces miedo.
¡Dos veces miedo!
Estabas acojonado.
Bueno. Exactamente. Bueno, el Príncipe Gitano iba evidentemente para hablar de su cante, pero lo de su experiencia taurina se hizo fuerte.
Si se te paraba un toro...
Yo le pegaba tres lances y media Verónica y acababa con el cuadro.
Claro, pero como el toro no se para, nunca se las pegaba.
Entonces, ¿cómo se las pegaba? ¿Al que estaba al lado? Laura, por favor.
¿Y qué pasó en Zamora hoy? En Zamora creo que todavía te están buscando.
Zamora pasó que yo toré un toro muy bien, no tuve estoy con la espada, y si le meto la espada le corto las orejas y el rabo, no tuve mala suerte que le vamos a decir, me tocaron los tres avisos, pasó doble entero.
Pasó doble entero, sí. ¿Y el toro no se murió?
El toro no, el toro murió en la plaza. No, y,
pero se murió de pena.
No, murió de, ¿cómo va a morir de pena? No, murió porque le pegué yo 70 pinchazos, murió.
¿Cómo 70 pinchazos?
Claro.
El toro se murió de pena de verte así, Enrique, estaba hasta las trancas.
Bueno, vamos a seguir así, no. Como tú quieras.
Lo que tú quieras, Lauren. Bueno, al final Lauren pasó por alto lo de la música, evidentemente, y terminó con el monotema del toro.
¿Tú cuántas novias toreaste, Pica?
22.
¿22 novias, Pica?
Claro.
¿Cuántos toros al corral te echaron?
Dos.
¿Dos cada tarde?
¿Cómo dos tarde? ¿Qué dice, hombre? Dos.
¿Dos cada tarde, no?
¿Cómo cada tarde? Lauren, está la cosa un poquito...
No, pero tú...
Dime.
¿Tú te consideras de verdad, Enrique, torero frustrado?
Sí, eso sí es verdad.
Menos mal que lo ha reconocido, al final. ¿Lauren Postigo es un presentador inimitable o no?
Cuéntanos una anécdota.
Yo sé que tú hablas, pero no te entiendo nada, Lauren.
Bueno, pues es igual. Tú cuéntanos lo que te sale de los cojones, pero cuéntanos lo que pasa. ¡Ole!
¿Tú me has traído tu programa para hundirme o para sacarme a relucir?
Te estoy preguntando, Paca, sobre tu época gloriosa y dorada de Andalucía, que tú no habías nacido, ¿te acuerdas que estuve hablando muy...
¿Me puede levantar un poco? Es que me emociono y me va a dar una subida de leche.
Cuéntanos, Paca, ¿qué canción es la que más te trae a ti a la memoria ahora mismo? Un bonito recuerdo, Paca.
¿Qué canción es esa? ¿Qué canción es esa?
¿Esa cuál es?
¿Y yo qué sé qué canción es esa?
¿Tendrás alguna preferida, Paca?
Yo tengo canciones... ¡Un huevo de canciones tengo en la discografía yo!
Cuéntame qué experiencia, qué anécdota tiene de estas grabaciones.
Estas grabaciones se grababan con un micrófono.
No había sintetizadores.
¿Es?
No había sintetizadores, entonces...
No, una no se acordaba de qué era eso.
Qué bonito recuerdo, los de Martes y 13, pero hay parte del humor de Martes y 13 que ha pasado muy mal el tiempo por ellos, ¿no? Oye, por cierto, estas contestaciones que le daban a Lauren Postigo, fíjate que es una cosa, estás hablando de cuánto tiempo lo de Lauren Postigo, años y años y años, ¿no?
Sí, sí, Corral de la Muchos Pacheca, años. Podemos hablar de 30 años o 35 tranquilamente.
Pues mira qué cosa tan actualizada, en el último trabajo de Tangana aparece un personaje... que se llama Bebé Blanco, os voy a poner, hombre, dura menos de un minuto, es una canción, ojo, es una canción, lo demuestra, en fin, una vez que termina la parte hablada, termina la canción, escucharlo porque es muy divertido.
Creo que la canción española es del pueblo, es racial, es de raza. Y te voy a decir una cosa, cuando yo he oído cantar en el extranjero, he corrido el mundo, yo he corrido el mundo cantando, no todo porque sería mucho, pero bastante, he llorado. Oyendo cantar a cualquier artista español. Porque no puede cantar en inglés un fandango, ni una jota, ni un paso doble. No puede cantarlo. En cambio, yo cantaría lo que canta ese gran artista Sinatra. Lo cantaría, yo cantaría. One is a wine, a can of wine. Lo cantaría, pero él no puede cantar. Ay, ay.
No, verdad. ¿Eh?
Canta Farina, por ejemplo. Farina o Antonio Molina, que no puede cantar. Pasan los días. El otoño, el invierno
y la primavera. Llega el verano. Año 2021. Así suena la copla. Así suena la copla. Qué bueno. Bueno, Pedro, he hecho el repaso a Lauren Postigo, a Martes y 13. Sí. Y esto de lo último de Tangana. ¿Sí? Vamos, si te parece, con los contenidos del programa y el karaoke. Vamos con el sumario.
¡Ay, pena! Penita, bebena, por la que pasa un verdugo, siempre será señalado malo, por su trabajo tan crudo. Ese va a ser esta noche el tema del especial. Son personas que seguro lo suelen pasar muy mal. Pero antes con Arjona, vente.
¡Qué horror, madre!
Que vamos a repasar.
Príncipe gitano de Málaga.
El año 90.
Bueno.
Qué bueno, qué bien lo hace.
Bueno, pues por tanto tenemos este año el sumario del año 1997. El año, repasaremos el año 1997 y te vamos a contar la historia de los últimos verdugos y un poquito de repaso para que conozcas parte de su historia. Carmen Cerván, muy buenas noches de nuevo.
Hola, Adolfo Arjona, buenas noches.
¿Por qué llevas toda la semana tan enfadada?
Ay, bueno, es que una no gana para disgustos, Adolfo. Ya asumimos la ruptura de una pareja perfecta hace tiempo, como Paula Echevarría y David Bustamante, vale, bueno. Nos costó entender lo de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, vale. Pero que ahora se separen Iker y Sara después de 10 años, esto ya sí que no.
Solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano.
No pasa nada, vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿no?
¿Esto qué fue, lo del beso, entonces,
sí, sí,
no?
Sí, ¿no?
Ay, lo del beso, madre mía, decía ella, claro, madre mía, la que habéis liado ahora. Ha sido el fin de una generación, una pareja tan bonita, con dos hijos tan guapos. Nada es para siempre, a ellos después de una década se les ha acabado el amor. Lo que ya no pasó, eso sí que no, es que unos días después los rumores estén separando a Jennifer López y a Alex Rodríguez, su macho, como ella lo llama.
¿Y el anillo para cuándo?
Hoy.
Pues lo que yo diga, que es que nos ganamos para disgustos. ¿Qué nos queda después de Iker Casillas y Sara Carbonero? ¿Que se separen Sergio Ramos y Pilar Rubio? ¿Esa Pataki y Thor? Bueno, no sé si sabíais que a Iker y a Sara se les conocía como Carbonillas. Sara Carbonero y Iker Casillas, Carbonillas. Algo que se hizo emulando aquello de Brangelina, Brad Pitt y Angelina Jolie, que tampoco acabaron muy bien.
Es una de las parejas más duraderas. Era. 12 años llevaban, ¿eh? 12 que, sí, 12 años casado en Hollywood son como los años de perro, que valen 7. Sí, valen por 7 en Hollywood. Entonces, pues fíjate, ¿eh? A partir de ahora, pues los dos van a peor. Vas a peor. Pues claro, porque Angelina, una vez que ha salido y te has acostado con Brad Pitt, o sea, ¿qué te queda? Media África y Asia están de luto. Yo lo siento por los hijos. Voy a intentar decir los nombres de los hijos, ¿vale? Son Conks, Vivian, Maddox, Pax, Zahara y Shiloh. Ya están unos míos Pokémon. No, son sus 6 hijos. 6 hijos. Creo que la custodia será compartida. Cada uno se va a quedar con los hijos de los que se acuerde del nombre.
No sabemos qué les pasaría a Brad y Angelina o a Iker y a Sara, por ejemplo. Ernesto Sevilla dejó a una novia que era un poquito manejanta y le acabó cogiendo el gusto a lo de estar soltero.
Miró y encima no paraba de darme órdenes todo el rato. Levántate de la cama, ponte la ropa, haz la comida, ve al trabajo. Y luego es curioso porque le molestaba que jugase a la Play. Y ella me trataba a mí como si fuese un sim. Al principio de estar soltero estaba muy animado porque como estaba otra vez en el mercado, pues digo, me voy a cuidar un poco, ¿no? Me pillé un entrenador personal para dejar de fumar, de beber y ponerme en forma. Y al cabo de un mes yo seguía igual y a él lo tuvieron que ingresar a una clínica de desintoxicación. Lo sé incluso que en esta época, cuando los dejas un novio y tal, se empiezan a teñir las canas y tal. O peor es lo que le pasó a un amigo mío, que de los nervios y la tensión del momento se le cayeron los pelos de las cejas, esto es verdad, y decidió pintárselas. A él le pareció bien, a nosotros de puta madre. Lo que pasa es que nos íbamos a las discotecas y con el calor y tal, pues, claro, las cejas se le iban borrando y tenía que ir a repasárselas, pero claro, con el alcohol y tal no le quedaban siempre igual. Con lo cual, había veces... A veces venía del baño sorprendido, otras veces extrañado. Las chicas no se nos acercaban porque decían que tenía unos cambios de humor muy bruscos. Sí, sí.
Y me pregunto yo, ¿y si en la separación de Iker y Sara, es que yo no paro de darle vueltas, han tenido algo que ver los suegros? Que los que estamos aquí tenemos mucha suerte, que son maravillosos nuestros suegros, pero no todo el mundo le pasa lo mismo. A David Guapo le pasó que sus suegros se fueron de viaje, él tuvo que ir a sacar a pasear a los perros y bueno, la historia acabó nada más que regular.
Como ya era tarde, pues nos quedamos a dormir allí en casa de los suegros. Y a la mañana siguiente, pues vinieron sus padres, 2 horas antes, sin avisar. Yo lo primero que me encontré al abrir los ojos fue la cara de mi suegra mirándome fijamente. Claro, mi suegra y mi novia son iguales, pero con 20 años de diferencia. Yo lo primero que pensé fue, hostias, ¿cuánto tiempo he estado yo durmiendo? Luego, nada más salir de la habitación, ahí estaba el padre ya mirándome con cara de odio. Y empezó con el rollo ese de padre proteccionista, ¿sabes? Ese rollo de cuidado con mi niña, que mi niña es lo más bonito, a ver qué le haces, ten cuidado con ella, no le hagas daño, no le hagas daño, a ver qué haces, no le hagas daño, a ver qué haces. Dije, señor, está todo colgado en internet. Se puso cabreado, cambié de tema rápido, eso sí. A mi chica le dije, ¿tú cómo quieres el café? Y me dijo, ya, corto. Y dije, pues, va a ser lo mejor que cortemos.
¡Qué de vuelta le ha dado,
que,
eh!
Claro, un poco. Así que ese día él perdió a unos suegros, pero ganó una ex. Esa palabra tan desagradable casi siempre y tan compleja a la vez.
¿Cómo es posible que nos puedan gustar más las tías cuando son ex que cuando son novias?
¿Quién me lo explica eso? ¿No? Está claro que si te dejó ella te va a gustar toda la vida. Pero aunque la dejaras tú, la dejas de ver un tiempo, de repente te la encuentras y está como más guapa que nunca, ¿no? Como más delgada, con más tetas que se ha hecho. Incluso los rasgos de su carácter que antes te parecían odiosos, ahora te resultan atractivos. Y la ves y dices, qué borde la cabrona, me encanta.
Dale, dale, dale.
Por cierto que este ha sido un fin de semana muy especial para los que somos padres. Hemos celebrado nuestro día. Felicidades a los papás y también, naturalmente, a los Pepes, a las Josefas. Mónica, tú esta semana celebras otras cosas, ¿no?
Sí, cosas como que, pues por ejemplo, estamos arrancando la semana del aprendizaje mediante dispositivos móviles. Claro, para eso tienes que tener un móvil inteligente y no la patata que maneja Leo Harlem.
¿Qué batería tiene? ¿Qué batería? El otro día me dice una amiga, empújame el coche que me he quedado sin batería. Digo, ¿tiene las pinzas en el maletero? Digo, ponlas al Nokia que voy a mandar un mensaje de 4 palabras. Digo, pero antes, ¿cómo tienes el seguro? ¿A todo riesgo o a terceros? Dice, a terceros. Digo, pues pon el freno a mano que no quiero sobresaltos. La arrancada ha sido en Colón, ha aparecido en Rivas, hacia Madrid, a 40 kilómetros. Da la vuelta, girando sobre sí mismo como un tío vivo, con todas las luces dadas, la larga, la corta, los intermitentes. Bueno, yo he llegado a pensar que lo de Fukushima, eso de Japón, eso fue un Nokia que se quedó cargando toda la noche.
Bueno, echando un vistazo a la lista de días, de semanas y de años que conmemoramos por algún motivo, he descubierto que este año 2021 es el año internacional para la eliminación del trabajo infantil y el año internacional de la paz y la confianza, claro, la paz bien entendida y no las peleas que tiene que resolver en casa Berto Romero.
La pelea era algo así como que uno le decía al otro, ¡tú sí! Y el otro contestaba, ¡yo no! Y entonces, esto los metía como en un círculo que provocaba que el otro, el que había empezado, a su vez dijera otra vez, ¡tú sí! Y a su vez el otro, ¡yo no! Un tono de discusión pues muy bajo, muy poco sofisticado, muy bronco, repleto de argumentos ad hominem. La verdad es que no estaban finos. Sofisticaron un poquito los argumentos luego con un ¡porque tú sí! Y un ¡porque yo no! Pero poco más se avanzó por aquí.
Bueno, pues no queda ahí la lista. Y es que 2021 es el año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible y el año internacional de las frutas y las verduras. Frutas y verduras, sí, pero por donde no pasa el auténtico español es por las cosas crudas.
El otro día me han invitado a mi restaurante japonés y me han sacado un plato que se llama igual que mi vecina, la del tercero. Sushi. Yo pedí unas gambas para no fallar, me las trajeron, las vi. Digo, que venga el cocinero, por favor. Le dije, tú eres de Greenpeace, ¿verdad? ¿No, no te gusta hacer daño a los animales? Digo, pásalas por la plancha, joder, ¿eh? Pásala por la plancha que le cambia el sabor una barbaridad, que el animal ya está muerto, que no va a sufrir. Me dices que a nosotros nos gustan así, digo, así las haces en Tokio. Aquí somos más de gabardina, al ajillo, digo, aquí se han dado casos de gambas que han resucitado en la cazuela con el ajo.
Bueno, dos conmemoraciones más. Celebramos el Año Internacional de los y las Trabajadoras Sanitarias y Asistenciales y el Año Internacional de las Cuevas y el CARS, que supongo que eso significa que los amantes de la espeleología y los deportes de riesgo están felices. Bueno, no todos los que hacen deportes de riesgo.
Oye, llevaba un tiempo yo escuchando cosas estas de las actividades de multiaventura, deportes outdoor, extreme, límite, eso lo tengo que hacer yo. He liado 4 amigos, me les he llevado un exitazo. De los 5 hemos logrado volver 3.
Bueno, la verdad es que te pones a consultar todos los días mundiales que celebramos y te quedas algo sorprendido. Hay días de todo, pero la gran pregunta se la ha hecho Eva H.
No hay tantas cosas. Y además esto de los días mundiales, ¿quién lo decide? ¿Una oficina? ¿Un buró? ¿Eh? ¿Un simposio de gente? ¿Un señor mayor con gafas? ¿Dónde está? Ese tío se levanta por la mañana y dice, hoy va a ser el día mundial sin coches. ¡El gilipollas! Claro, como tú vives al lado de la oficina, salado.
Claro, pues ese es el problema. Solo en este mes de marzo vamos a celebrar o hemos celebrado cosas tan curiosas como el Día Mundial del Sueño, el Día Internacional de la Lengua Francesa, el Día Mundial de la Salud Bucodental. Ojo, que este día lo celebramos todos los que hemos llevado el aparato.
Braques, lo que todavía se ha llamado el aparato. Ahora son gas invisibles, pero antes eso era una amalgama de hierro. Mi hermana tenía un aparato que se tenía que lavar los dientes con Silly Bang, de verdad. El novio para besarla se tenía que poner la antitetánica. Hay gente que se le queda comida en los braques. A mi hermana se la quedaba el tenedor. No podía traer. Se acercaba a la nevera y se le pegaban los imanes. Muy mal, muy mal.
Bueno, más que conmemoraciones de ese mes de marzo, el Día Internacional de los Bosques, el de la poesía, el de la marioneta, el del agua, el del piano, el Día del Teatro y el Día Mundial de la Felicidad. Y felicidad es la que nos transmite el comandante Lara con sus chistes.
En un manicomio, todos los locos en fila, y el médico que le iba a hacer una pregunta allí para hacerle una prueba, dice, a ver, el primero, Emilio, ¿cuánto es 6 por 6? Dice Emilio, 6 por 6, febrero. Dice, anda, Emilio, se te va al lado. A ver, Gervasio, ¿cuánto es 6 por 6? Y Gervasio ahí, 6 por 6 es 1000. Dice, anda, échate para el lado, Gervasio. Y le llega el tercero y dice, Paco, ¿cuánto es 6 por 6? Paco, venga, que tú lo sabes, Paco. Dice, 6 por 6 es 36, doctor. Dice, ¿qué haces, doctor? Y flipando, dice, me deja totalmente ennubilado. ¿Cómo lo has sabido, Paco? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Dice, hombre, es muy fácil. Yo lo que sé es multiplicar febrero por 1000.
Bueno, vamos al boletín de noticias. Los compañeros de los servicios informativos ya están por aquí. Luego repasamos el año 1997.
Si tú te enamoras.